Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Les habla Eduardo Prats. Hoy es día 2 de enero de 2017 y nos acompaña en el programa de hoy don Pedro Gallego. Buenos días, don Pedro.
Muy buenos días y feliz año a todos.
Y don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Antes que nada, Pedro, que está en Alemania, que preguntar qué tal ahí con tu mujer y los niños. Y enseguida... Luego, pues, saludar a los demás, que me encuentro con más ánimo. No por la costumbre de que año nuevo, vida nueva. Eso ni hablar. No hay... La naturaleza no entiende de fechas. Y año nuevo, pues, es exactamente igual que año viejo y no hay diferencia de un día a otro. Sin embargo, existe una costumbre antiquísima que suele... a las personas inconstantes, las personas que quieren cambiar de vida o de costumbres, pero no tienen voluntad, no tienen decisión para hacerlo cuando quieren, se proponen cambiar de vida, dejar de beber, dejar de fumar, o otras cosas más serias de estudio, de trabajo, a primero de año. Y luego sucede lo que sucede, que llega a primero de año y sigue siendo igual que fin de año. Pero, en fin, aquí estamos de nuevas, en el sentido que de nuevo año. Pedro, vamos a ver qué temas nos va a presentar Eduardo hoy, que nos va a hablar de, sin duda, de Turquía, pero que el tema más importante para mí sigue siendo Estados Unidos. Por eso vamos a ver primero Turquía y luego ya daremos paso a ti, que estás en Alemania, para conocer directamente las impresiones tan graves que hay sobre la situación alemana.
Pues, desde luego.
Perdón. Efectivamente, pues venga, en la página principal, en la primera página del país, encontramos la noticia que dice así: Turquía paga con una masacre su intervención en la guerra de Siria. Y continúa: un atacante mata a tiros a 39 personas en una fiesta de fin de año en Estambul y se da la fuga. La misma noticia recoge el diario El Mundo en su página principal y la titula: el Bataclan turco. Un terrorista abre fuego en plena celebración de la Nochevieja en una discoteca de Estambul y mata a 39 personas, entre ellas 24 extranjeros. Sin embargo, la noticia que nos interesa respecto a que ha comentado don Antonio...
Bueno, pues luego la leemos. Vamos un segundo a hablar de esto. Porque he visto algo, en primer lugar, desde luego sí, parece ser que son represalias directas sobre la intervención de Turquía junto con Rusia y en la guerra de Siria. Y que esta es una... Siempre me extraña a mí que los atentados se produzcan a los días siguientes de cualquier acontecimiento. Yo creo que no. Yo creo que hay tantísimos atentados que es la prensa la que dice como respuesta a lo que pasó el día siguiente, como si en 24 horas pudiera prepararse un atentado. Yo creo que no. Yo creo que si hay una serie de atentados y están motivados por la guerra de Siria, pues este atentado a lo mejor lleva un mes preparándose. Y no es porque ahora Turquía esté de acuerdo con Rusia y en Siria. Pero, en fin. Nos faltan noticias. No, en cambio sí que parece ser que esta discoteca, esta sala de fiestas, turca, donde se ha celebrado la noche, no sé qué día era, si era noche vieja o el día anterior, si era noche vieja, pues era un, por lo visto, de gente de bienestar económico, de gente de familias, si no ricas, no lo sé, pero en fin, que parece que sí, y que ahí está implicado muchas personas conocidas, pero es tan poco lo que tengo que decir, porque no tengo noticias, que por eso le dije a Eduardo que no podemos dejar de mencionar el atentado de Turquía, con la significación que tiene de ser Erdogan, en este caso el que sufre las consecuencias, el significado que tiene también la unión de Erdogan y Putin después del gravísimo incidente del derribo del avión ruso por parte de la línea defensiva de Turquía. Así, por todo esto, pues tiene interés, muchísimo interés Turquía. También ha sido bueno que se aprovechan estas circunstancias para que Europa, España, la Merkel, que ahora ya vendrá Pedro con, para informarnos bien de la situación alemana, pero miren, cuando estos atentados se producen, entonces reconciliaciones en el pésame. Y es que se precipitan los gobiernos que con Erdogan, Europa, y recordaréis toda la crisis de los emigrantes, el mercado común con Grecia, los líos, los cumplimientos, incumplimientos, el dinero a cambio de bueno, todo aquel lío ahora, pues lo aprovechan para que si hay un atentado se precipiten todos para darle el pésame a Erdogan y pobrecillo Erdogan llorar con él. En fin, yo no tengo más que decir de Turquía, sino al contrario, pasarle ahora a Eduardo los periódicos para que me resuma los titulares de lo que, primero, en primer lugar, los titulares sobre lo que sucede en Estados Unidos. Que lo va, ahí lo tienes en, al principio, no, yo te lo daré, sino está al principio. No, en la página siguiente, está aquí en Internacional, El País, y yo como lo conozco de memoria, pues sé que dónde buscarlo enseguida, estará aquí inmediatamente. Ay, Dios mío. Ahí lo tiene, uno. Esa es la... los titulares de Trump. Y yo, mientras tanto, como no he visto...
Sí, pues encontramos en la página 8, en la sección internacional del País, la noticia que dice: Trump cuestiona la autoría rusa de los ciberataques. Y amplía el titular diciendo: Donald Trump comenzó 2017 cuestionando otra vez las acusaciones de la Casa Blanca sobre la autoría rusa de los ciberataques durante las elecciones presidenciales, pese a que se basan en informes de las agencias de seguridad e inteligencia. Poco antes de celebrar la Nochevieja en Florida, dijo que tiene información privilegiada sobre este asunto, que revelará esta semana. Mientras, ayer abandonaron el país 35 diputados rusos expulsados. ¿Qué criterio tiene sobre esta noticia, don Antonio?
Sí, no, es que en realidad, como yo sigo tan de cerca lo que está pasando después de lo acordado en el Consejo de Seguridad de la ONU por la abstención de Obama, la condena a Israel, la crisis tan gravísima producida, y luego, como ya supimos las informaciones que nos ocuparon bastante tiempo en el comentario anterior, ahora sigo encima de lo que sucede entre Trump y Obama. Y es de verdad lamentable. Me da mucha pena que un hombre de la valía de Obama, no solo como candidato, lo primero que hizo, se dio a conocer el mundo como un gran intelectual, un gran orador y como un posible gran estadista, sino incluso durante su primer mandato fue muy digno, aunque ha tenido fracasos muy sonoros en la política internacional, sobre todo aquí, en las cuestiones de Oriente Medio. Sin embargo, mantuvo cierta dignidad. Esa dignidad la ha perdido. Ahora, a propósito de las campañas electorales y la pérdida de las elecciones por el Partido Demócrata y Hillary Clinton, pues Obama ha perdido los completamente, parece un niño enrabietado. Está haciendo gestos impropios de un gobernante, no digamos de un presidente de Estados Unidos. Veamos ahora cuáles son las últimas noticias. Pues son, después de que Obama, sabiendo que le faltan 3 días para irse de la Casa Blanca, expulsa a diplomáticos rusos bajo el pretexto de que ellos son los responsables de los ataques cibernéticos contra Hillary Clinton, la injerencia cibernética, o bien como represalia, bien porque sean autores, o bien como represalia, que los expulsen. Hoy viene en El País un amplio reportaje, bueno, porque es bastante informativo, en el que, bajo los titulares que ha leído Eduardo, hay ya verdaderos tomas de postura. Por ejemplo, no está aprobado nada en absoluto lo del ciberespionaje, a pesar de que fueron las agencias de seguridad las que lo denunciaron. Pues no está nada claro. Es más, lo que ha dicho Trump en los últimos mensajes lanzados por su Twitter es que desconfía de todas las tecnologías y que no es nada seguro el ordenador, que ningún ordenador es seguro. Pero eso lo dice después de haber vuelto a afirmar que tiene informaciones confidenciales que revelará esta semana, diciendo la verdad sobre los ataques, que está poniendo completamente, ha puesto en duda de que sea cierta la acusación de la autoridad rusa de esos supuestos ciberataques a la campaña de Hillary Clinton. Esto también sigue siendo muy grave, porque es que ahora ya no es un candidato que en la campaña esté hablando con ligereza. Ahora es el próximo presidente que va a tomar dentro de unos días posesión quien dice que duda de que sea verdad los ataques, los ciberataques a la campaña de Clinton, que ha motivado la expulsión de un número considerable de diplomáticos rusos. Y la información viene acompañada de una mansión lujosísima con una foto de un edificio en Maryland, de una lujosa residencia, que es una de las propiedades que ha cerrado Obama, porque es ahí, atribuyendo que ahí se hacía el espionaje atribuido a Moscú, cuando era, y hay un reportaje bastante bueno sobre que en esa secreta mansión no hay ningún síntoma de diplomático, sí, de espionaje, de diplomáticos rusos, que tienen en una casa que tiene con piscinas de tenis, con campo de fútbol, con un muelle privado. Eso es evidente. Pero Putin, en cambio, a diferencia de Obama, que está reaccionando como un niño impaciente para demostrar su poder, que se va corriendo del centro de poder, se va corriendo, quiero decir, deprisa, porque falta muy poco. Y en cambio Putin tiene la serenidad de darle otra bofetada mayor aún, no respondiendo a la provocación que ha hecho Obama expulsando a 35 diplomáticos rusos. Y Putin tiene la suficiente sangre fría para no responder ese ataque, porque es un ataque, es una injuria. Prácticamente lo está acusando de un delito y Putin no responde, esperando que llegue Donald Trump y ponga las cosas sobre las claras. Al menos, si no, las informaciones no aclaran si todo esto es un montaje perverso de Obama y Clinton, si hay alguna realidad, jamás, yo creo que esto no se demostrará, pasará a ser cuestión secretos de Estado, pero Donald Trump sí que va a utilizarlo como pretexto para estrechar y justificar que el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia es indispensable. No digamos ahora que Corea del Norte anuncia el ensayo de un misil ya de proyectil de largo alcance. Esto solamente quería presentarlo, que el tema de las relaciones de Israel, la guerra de Siria y la toma de poder de Donald Trump en Washington son asuntos estrechamente dependientes en la política uno de otro, y que Trump no tiene más remedio que va a pronunciar con claridad, y él es un hombre temperamental, y van a cambiar muchísimas de las situaciones que se consideraban como hechos consumados en Occidente, y van a cambiar. El problema es si Donald Trump mantendrá, por lo menos se ha rodeado de un equipo técnico de primera envergadura. Lo que se decía sobre él, bien, es posible que él tenga un temperamento incontrolable, puede ser, porque tiene síntomas de que no tiene mucho dominio de sus pasiones, y eso es peligroso. Pero el hecho de que haya nombrado a tantas figuras de tantísimo peso específico para los cargos del gobierno de Estados Unidos da una tranquilidad muy seria, quiero decir, muy fundada, muy fundamentada. Por eso, a la espera de que tengamos, es que no tengo más noticias, por eso, sin hechos yo no puedo hablar. Yo sin hechos no tengo inspiración ninguna. Y sin embargo, sabéis que soy un hombre que no da noticias. Yo no, ni me gusta ni mi función, pero el hecho es lo que me inspira. Nada menos que la estrategia que eso implica, qué es lo que hay detrás, qué es lo que anuncia hacia adelante, esa es mi función, pero ahora mismo me encuentro que tengo que esperar unos días a que se aclaren los hechos que explicarían la conducta, tanto de Obama, irresponsable conducta, como la tranquilidad de Trump, anunciando que va la semana que viene va a desvelar informaciones que hasta ahora no se conocen sobre la autoría de los cibernéticos, de los ataques a Hillary Clinton, y con ello pues voy a dar por acabada este primer comentario para dar enseguida una pequeña pausa musical y darle paso a Pedro, que sí, que él está en Alemania, lleva algunos días en la Navidad allí y nos va a dar información directa y concreta de los lugares que él mismo ha visitado para hacerse cargo de la situación del terrorismo y de la política en Alemania.
Una cosita, Antonio, solo acerca de Obama, es que creo que la manera más fácil de ver cuál ha sido el legado que deja Obama es ver cómo cogió Estados Unidos hace 8 años y cómo lo ha dejado. Y yo creo que es la mejor manera de saber qué es lo que ha hecho este presidente elevado a las alturas, Premio Nobel de la Paz, a los 8 meses de ser investido presidente, que es el presidente más sobrevalorado de la historia mundial universal de la política. No digo más. Y si ya por los propios americanos está calificado como el peor presidente de la historia, peor que Jimmy Carter, con el tiempo veremos.
¿Pero quién ha hecho esa calificación?
Los propios americanos. Antes.
¿En una encuesta o cómo?
En la más prestigiosa, la que hay antes de la segunda reelección y luego posteriormente.
¿Sí?
La peor puntuación de la historia de un presidente. 2 veces consecutivas, Obama.
Ya.
Una esperanza fatua en un presidente únicamente por ser negro. Así de claro.
No, pero él habla bien. Y es inteligente, esa es otra cuestión.
No, y Pablo Iglesias también habla bien.
Más seguido.
Claro, sí, es que eso, pero es que eso no es mucho. Aquí, como has dicho Antonio, aquí vamos a citarnos a ceñirnos a los hechos.
Sin duda ninguna, lo único que me importa es eso. Hechos, hechos y hechos.
¿Qué ha hecho Obama por Estados Unidos? ¿Qué ha hecho Obama por sus negros? Por sus negros.
Ah, eso sí.
Que iba al funeral de los policías y no iba al funeral de los asesinados negros que le votaron por ser negro. Es que esto hay que decirlo así.
Sí, sí.
Y nada, no ha hecho nada, sino que han aumentado exponencialmente los problemas raciales en Estados Unidos. Es que más claro, o sea, es que y de cara al exterior, Estados Unidos, que hay que hablar claramente, Estados Unidos es el imperio. ¿Qué ha hecho en su política exterior Obama? Pues donde ha pasado, dejarlo como un solar. O sea, una cosa lamentable, un bluff absoluto, que ya el tiempo pondrá en su justa medida muchísimos más errores que saldrán a la luz, porque todo el establishment mediático mundial siempre ha estado del lado de Obama, eso es algo evidente. Tenía un carisma, que lo has definido alguna vez muy bien, Antonio, me gusta, que le calificas como dandy a Obama,
sí.
Y creo que es el calificativo más original, pero que más se ciñe realmente a lo que es Obama.
Sí. No, además lo ve, y él en sus movimientos, la manera de moverse, de andar y subir una escalera, todo es como un artista de cine.
Sí, tiene el fenotipo es del estilo de Sidney Poitier, de negro elegante. Sí. No, es negro elegante.
Que es verdad, es verdad, es verdad.
Vale, pues yo creo que por ahora no digo más en este sentido.
De acuerdo, pues vamos a esperar un minuto y pasamos enseguida a Alemania.
Pues hacemos una pausa, amigos, y volvemos enseguida.
Estrenamos nueva web. www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos. Diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso. Todo desde www.mcrc.es.
Volvemos, ¿no?
Estamos entonces de vuelta, amigos.
Sí. Uno de los temas que más me preocupa desde que estoy tan presente en la radio y en la prensa y en nuestros periódicos es que siempre estamos a remolque de lo que las agencias de noticias mundiales ponen de actualidad. Y también estamos a remolque la de que unos fanáticos terroristas, como pasaba antes en España con ETA, ponen de actualidad. Eso, la verdad, nos condiciona mucho, no solo por el tiempo dedicado a asuntos que son epifenómenos, porque no van a cambiar gran cosa las relaciones de poder, que es el terrorismo, sino que también nos subordina al clasificar las noticias por el tiempo que le dedicamos, y no depende de nosotros. Por esa razón ahora, hoy, yo trato, hoy, y cada vez que en uno de los nuestros, de las personas en las que yo confío, por su capacidad de visión directa de los asuntos, está en un lugar productor de noticias, como fue el caso del Reino Unido con el Brexit, o como es el caso de Colombia con Vicente Ferrer, cuando el acuerdo fracasado con las guerrillas, o como es también el caso de Pedro Gallego, que está en Alemania, pues claro, le doy más importancia a lo que las noticias que él pueda ver, que no las que tenga que leer un periódico y obligarnos a que comentemos para seguir que seguimos. Pues la orden mental que nos impone la prensa, yo eso soy consciente, pero yo no tengo una red para que me informen de hechos y que yo pueda valorarlos más o los ponga delante de los comentarios que merecen los hechos que selecciona antes la prensa. Y la prensa a su vez obedece la selección previa que han hecho las agencias internacionales. Por eso es una alegría para mí cuando me salto los periódicos, digo, fuera periódicos, está Pedro Gallego en Alemania, él está allí, conoce muy bien el idioma y conoce muy bien la nación y el pueblo y el alemán. Ha residido allí mucho tiempo. Entonces aprovecho, igual que hago con Vicente Ferrer en Colombia, o igual que hago en el Brexit, pues con la cantidad de buenísimos corresponsales que tenemos en el Reino Unido, para darle las preferencias a ellos. Pues eso yo hago hoy con Pedro Gallego. No leo nada de la prensa. Digo, Pedro, tú selecciona a tu modo de ver el orden, estando en Alemania, cómo desde Alemania se ve el mundo hoy a través de sus propios ojos alemanes. Así que ¿a qué es lo que están valorando más? ¿Qué postura, qué influencia va a tener todo ello en las próximas elecciones? ¿Qué pasa con Alternativa para Alemania? ¿Qué ha sucedido con los actos de terrorismo que ha sufrido directamente la señora Merkel, a que la han considerado culpable, responsable de los atentados por su política aberrante de no poner límites racionales a la inmigración, etcétera? Pedro, tienes la palabra.
Pues muchas gracias, Antonio, sobre todo porque es que tus halagos me quieres demasiado, dices que domino mucho el alemán, y yo, más que dominar el alemán, yo sigo la política del Imperio Español, yo les enseño español, en vez de aprender. Muy bien. A modo de broma, porque entiendo, hablado, lo escucho y más o menos lo entiendo, pero no soy germanoparlante, ni mucho menos. Pero bueno, a la cuestión que nos vamos a hablar, que hoy, a día de hoy, y en el porvenir, en el presente en marcha y en el porvenir, es el tema capital en la política interior alemana, es sin duda el problema de los refugiados y concretamente del yihadismo y el Islam en general. En relación a lo que has comentado, Antonio, de cuál es la política y cómo está la situación social, sobre todo, quiero decir que hay un hecho que es un parteaguas en el problema de los refugiados, que se produjo el 16 de octubre de este año, que fue el asesinato de una joven estudiante que se llamaba María Landeburger, de 17 años, que fue asaltada por...
Se oye mal, se oye...
Cuando volvía de una... Se oye...
Que se oye entrecortado, entrecortado. Sigue.
¿Y ahora mejor?
Sí.
¿Ahora mejor, Antonio?
Sí, sí, ahora sí.
Pues, hay un parteaguas en... porque esta chica era hija de un alto mandatario de la Comisión Europea y además era voluntaria en una casa de refugiados.
Sí.
Y fue asaltada por un refugiado afgano de 17 años, violada y asesinada.
Uf.
Y los hechos realmente de lo que ocurrió, como siempre se han sabido, esto fue en octubre, pero lo que realmente todo lo que ha sucedido, o sucedió, mejor dicho, se ha conocido hace escasamente un mes. Con lo cual, el impacto ha sido...
Otra vez vuelve a oírse algo. ¿Me oyes, Pedro?
No, es que ¿ahora mejor?
Sí, sí, ahora sí, pero se han cruzado algunas voces.
Sí, como estoy en la sala así de estudio de los...
Venga, venga, adelante.
Pues eso, como comprenderás, Antonio, la psicología, y más siendo una chica bonita, joven, hija además de una personalidad alemana, pues ha supuesto una conmoción muy grande. Quiero decir que cuando estuve en Berlín 3 días posteriores al atentado
del mercado,
del
mercadillo,
eso era un... Sí, es el mercadillo
que,
de Navidad.
Es que no sé por qué se eso corta era, la voz. No sé por qué.
Parece un problema de cobertura del móvil. ¿Cómo? De Pedro.
Ah, porque Pedro está en un móvil. Ay, antes se oía maravillosamente. Wifi. Venga.
Estoy a tope de wifi. Bueno, pues quiero decir que el mercado, exactamente nadie, las calles vacías. Hay un pánico absoluto a cualquier tipo de atentado, de amenaza. Están todas las plazas colocadas con bolardos para proteger acerca de algún camión, de algún coche grande. O sea, es decir,
oye,
situación de pánico total.
Es que se oye muy mal.
Quiero decir que en la víspera...
Pedro, se oye fatal. Se oye... Esto es imposible. Qué pena. Estamos fallando mucho en el sonido. Antes lo hacíamos mejor. Y ahora yo no sé si es las desconexiones. No sé lo que es.
Pero ahora mejor.
Sí, se oye mejor. Pero es que a veces la voz se entrecorta. Ahora sí.
Bueno, yo...
Venga.
Venga, no pasa nada.
Venga.
Quiero decir que el estado social, Antonio, es de una gran tensión. La víspera de Navidad ocurrió también que unos inmigrantes, 7 inmigrantes, intentaron prender fuego a un mendigo que estaba durmiendo en el metro. Y también ha habido diferentes agresiones por parte de inmigrantes a personas, o hay una patada que le dan a una mujer, que ha sido un fenómeno también que ha impactado mucho. Eso fue a finales de octubre, que le da una patada por la espalda en el metro y cae rodando las escaleras. Y también se ha conocido ahora que es de nacionalidad búlgara. Eso en cuanto a lo que está ocurriendo. Y la víspera de Nochevieja, recordando lo que ocurrió el año pasado en Colonia, ¿recuerdas, no, Antonio?
Sí, sí, perfectamente me acuerdo.
Bueno, pues han detenido, no sé si saben, que han detenido a centenares de inmigrantes, sobre todo de nacionalidad magrebí, como medida preventiva.
¿Pero este año?
Este año, sí.
Ah, para que no se repita los episodios tan violentos.
Sí, pero cuidado, es que esto es un tema de categoría para un jurista como con el que estoy hablando ahora. Es que han hecho una detención preventiva, es decir, a todos aquellos inmigrantes preferiblemente en este sentido de origen norteafricano, los detuvieron para prevenir un futuro abuso.
Pedro, a pesar de que soy jurista, te recuerdo, bueno, primero, es un hábito en todos los países, incluso en las democracias, pero sobre todo cuando no hay democracia. Recuerdo la película Casablanca.
Hombre.
La película Casablanca, al final, cuando Claude Rains, que era el jefe de la policía local, ya han matado al Reid, contra Rey, que era el alto artista alemán.
Sí, sí, sí.
Y ya la policía llega, la policía le dice: detengan a los sospechosos de costumbre. Luego, esa es una práctica habitual. Por ejemplo, viene Eisenhower a visitar España y el régimen de Franco detiene esos días a centenares de personas. ¿A quién coge? Pues como son tan... La relación era de una torpeza tan grande, de confusión del orden público con los enemigos del régimen, pues detienen antiguos militantes comunistas o del FRAC, como si pudieran ser un atentado terrorista la gente de izquierda. Pero bueno, eso quiere decir que es normal que las policías del mundo entero, cuando quieren prevenir o creen prevenir algún acontecimiento para que no se repita lo que ha pasado en fechas parecidas en otro año, acuden a la simpleza de detener a los sospechosos de costumbre preventivamente.
Lo que te quería decir con esto, Antonio, es que esos sospechosos de costumbre, como has calificado técnicamente, desde luego eso no es, lo decía porque desde luego eso no es una medida socialdemócrata. Eso es...
Desde luego que no, dictatorial.
Exactamente.
Eso hacía Franco.
Es completamente antagónico y antitético con la política europea en general.
Naturalmente.
¿Qué es lo que revela? ¿Qué es lo que revela? ¿Qué es a lo que iba? Pues revela una cosa muy sencilla, que después, que bajo el velo de la socialdemocracia y de la Alianza de Civilizaciones y toda la pantomima esta, ante el miedo de una posible recaída en un problema como ha pasado hace unos días en Berlín o hace un año en Colonia, se quitan ese velo y se comportan como
lo que son,
efectivamente, y reconociendo que tienen, de alguna manera u otra, ellos reconocen o asimilan así que tienen al enemigo en casa.
Sí,
porque si no esa medida es incompatible con la democracia y con las ideas que ellos mismos propugnan por los mares y los campos.
Sí, sí.
Es decir, ¿Qué es lo que desvela esto? La falta de liderazgo, la falta de políticos de alto nivel, la falta de categoría, la falta de profesores, la falta de pensadores, la falta de sociedad civil, en definitiva, que va siempre a remolque de los acontecimientos. Y quien aprende de los acontecimientos, que pues es un mendrugo, porque no. Se tiene que...
decía Homero, quien aprende de los acontecimientos se decía la palabra individuo, que significa individuo en griego, en el origen, quiere decir alguien singular, alguien especialmente tonto, idiota, pero en el sentido de idiota, era sí, individuo, que... sí, una manera de ver particular. Eso es el idiota en el lenguaje de Homero. Dice, entonces, ¿quién aprende de los acontecimientos? Aquellos idiotas que ven las cosas desde un punto de vista particular.
Desde luego, sin duda ninguna.
Idiota, sí.
Y idiotiqué creo que viene del griego, que es el que se dedica a lo suyo nada más.
El que sí, ese es el individuo, sí, es un sí, idiota, sí.
Pues en relación a todo esto, Antonio, quiero hilvanarlo con lo simplemente a modo de título, cómo la socialdemocracia quiere mirar hacia otro lado con mala fe en el sentido de Sartre, o sea, de que niega la propia realidad, se engaña a sí mismo y actúa de tal forma hasta que los hechos, los acontecimientos, los ponen todo en su justa, en sus justos términos, no, le da de cara de bruces con la realidad y entonces actúa como lo que realmente son, muchos de ellos, que son infinitamente...
Pero sigue, como ahora se oye muy bien, sigue contando tus rosario de hechos que explicaban muy bien en qué momento estamos ante el futuro alemán. Esa es.
Mira, aquí hay una dicotomía muy clara, muy evidente, Antonio, y tú lo conoces también, no como yo, también como el mejor que pueda conocerlo, que Alemania sufre un gran lastre todavía, ya las nuevas generaciones ya eso lo han superado, pero lo inoculan en los colegios de la Segunda Guerra Mundial.
Eso es evidente.
Y ese lastre en la conciencia como pueblo, cuidado, no como individuo, sino una conciencia colectiva, si es que puede existir eso, pero bueno, como pueblo, se arrastra en todas sus medidas, sobre todo desde el punto de vista educativo. Y siempre hay un temor, hay una reticencia a tomar medidas drásticas ante situaciones evidentes. Es evidente, Antonio, que si yo entro a tu casa y cada vez que salgo de tu casa tú me registras para ver si te he robado... No tiene mucho sentido, dirán, bueno, y entonces, ¿cómo permite que entre este hombre si teme de que le robe? Es que eso no tiene, eso es una contradicción en tu propia actitud, en tu propio modus vivendi, es decir, es que no se entiende por ningún sitio. Todas este tipo de contradicciones, he puesto un ejemplo mundano, es lo que ocurre de una manera u otra en estos fenómenos concretos
de la inmigración.
De la inmigración y de los refugiados. Y quiero decir que hay dos líneas distintas. Una línea es la de la anti-integración producida por países muy atrasados culturalmente y otra línea infinitamente más grave, que es la que ha hecho alusión Merkel, que de hecho ha dicho que es el problema más grave al que se enfrenta Alemania, que es el yihadismo,
sí.
Es el problema del Islam. O sea, es decir, son dos líneas que corren paralelas, pero que son completamente en un extremo mucho peor en uno que en otro lado. Lo que es evidente es que tienen un problema gravísimo que no saben cómo lidiar. Hacen anuncios, para que veas, Antonio, anuncios de la socialdemocracia en vena, de cómo está un cura, un reverendo en su casa y de repente llaman a la puerta y es un imán de una mezquita y se ponen los dos a tomarte tranquilamente y hablándose como grandes amigos y uno al otro se toca las piernas como que están fastidiados de las rodillas y se mandan por Amazon, la famosa tienda online Amazon, se envía mutuamente cada uno al otro unas rodilleras para que cuando se pongan como las suplicantes, como para que se pongan de rodillas a rezar, pues no se hagan daño a las rodillas. Y acaba con una frase como diciendo, bueno, que esto es una Arcadia feliz, una armonía maravillosa, cosa que es completamente falsa, que tienen un problema gravísimo, que no saben cómo hacerle frente. ¿Sabes cuántas solicitudes de asilo ha tenido Alemania, Antonio?
Una barbaridad.
Un millón.
Sí.
O sea, es que es una auténtica locura, sí. Una auténtica locura. Y ante ese problema que lastra Alemania, lo que iba, de ese todavía ese lastre, muchas de las medidas que no se toman las aprovecha, y es a donde voy, el partido Alternativa por Alemania, que es, la,
sí.
que es el que aprovecha todas estas faltas de medidas...
De coherencia.
Sí, efectivamente, de coherencia por parte del Bundestag y por parte de Merkel concretamente, para atajar problemas que se ven venir desde lejos. Y lo que fíjate que hasta qué punto, Antonio, llega la candidez, la ingenuidad y la estupidez política. En una entrevista que hacen típica en Alemania en verano, al final del verano, de las vacaciones, ¿sabes lo que dijo Merkel?
No.
Que le pedía, por favor, a los turcos que no importaran sus problemas a Alemania.
Uy.
¿Qué te parece?
Oye, la locura total. Eso para mí es de manicomio. Si eso es un tratamiento, le quita un electrochoc. Es que nadie normal puede decir esa locura.
¿Se puede decir mayor tontería?
No, es de idiota, pero de idiota es de enfermo. De que tiene que estar tratamiento de enfermo.
Por eso digo que este tipo de declaraciones, qué yo locura, creo que representan muy bien el problema que se vive aquí en Alemania. Y que, desde luego, Antonio, ya sabes cómo funcionan aquí. Es que están todas las plazas en Navidad, todos los mercadillos rodeadas de volardos, de pivotes de hormigón, las plazas y los mercadillos.
Eso es lo que quería que explicaras, como estás ahí, que dijeras así, si ha trascendido al modo cotidiano de la vida lo que está sucediendo con el yihadismo y los atentados.
Sin duda ninguna.
Ese es el tema.
Hasta tal punto que Angela Merkel ha dicho que el yihadismo es el mayor peligro al que se enfrenta Alemania. Todas las plazas, todas las medidas de seguridad se han incrementado exponencialmente y va a haber muchos cambios en Alemania. Esa, ya lo que es paradójico es que de un modo u otro, como dijo el ministro de Interior francés, dice que dijo que había que acostumbrarse a vivir con el terrorismo.
Sí, pero... ¿Cómo? Sí.
O sea, ¿y qué es lo que quiero decir con esto? Que en Alemania, de una manera u otra, lo que hacen en vez de... están haciendo de momento, en vez de poner medidas drásticas a este problema de anti-integración y problema islámico, es poner volardos en las plazas.
Claro, pero el gran tema es que, visto desde el punto de vista de los países árabes, se puede decir perfectamente que el Islam no es la causa, se puede entender. Pero desde el punto de vista europeo, desde el punto de vista occidental, desde el punto de vista cristiano, ¿quién puede entender que el Islam no sea la causa del terrorismo causado por la yihad?
Pues como hablas de causa y efecto, te voy a responder además que te va a gustar. Como dice Aristóteles, decir que los atentados lo ha cometido refugiados es pensar por accidente.
Desde
lo
luego que sí.
Lo ha cometido un islamista que por accidente era refugiado, como podía ser rubio, moreno o de,
es cierto.
De cualquier sitio. Y ese es el gran error, la falta de cultura y de inteligencia y de falsedad de los medios de comunicación.
Exactamente.
Una cosa es el problema de los refugiados, que tú has explicado mejor que nadie en Europa, que es la diferencia entre cómo hay que pedir asilo, cómo se puede acoger a una persona, cómo
tiene
que ser individualmente...
Con la ley de Ginebra de protección de los derechos.
Y otra cosa es el problema del Islam, que por accidente puede ser una persona que entre como refugiado o puede ser una persona que lleve residiendo 40 años como
profesor. Sí, señor, y eso se llama per accidents. Sí, señor, tiene razón.
Eso es lo que hace la gente, pensar por accidente. O sea, es que eso es una... Vamos, es que
es... Pero es inevitable.
Sí,
es que es inevitable pensar así.
Sin duda ninguna. Pues eso es lo que...
Donde no se piensa así es dentro del Islam. Saben que no, que son unos exaltados, que ellos no son así. Pero en Europa, explícalo en Europa.
Claro, eso es evidente. Es una red. Mira, es evidente que en cuanto pasa algo de esto, todos los magazines de Alemania, de España, de Europa en general, se lanzan rápidamente a poner la venda antes de la herida, a decir, no, un momento, esto no es el Islam, porque el Islam es una religión tan buena como cualquier otra,
sí.
Y estos son locos, y locos hay aquí, locos hay en el cristianismo, locos
exacto,
son los...
Esa es la explicación que tratan de dar.
Los cuáqueros, también hay locos en los cuáqueros, en los anabaptistas, en
claro.
En los davidianos, en los trevijanistas, entonces locos hay en todos los
lados. No, trevijanistas no hay loco ninguno, ese no.
Bueno, loco por la libertad, ¿no?
Pero entonces, no fanático no.
Fundamentalista ninguno.
No, eso no.
Pues esa es la gran falacia y eso es lo que la gente tiene un pavor, pero Antonio, es que no hay es que no hay un pensador, un periodista, no, un escritor.
Fíjate, hoy en el diario El País hay un artículo firmado por un tal David Alandete, que no sé quién es, y el título es El Islam no es la causa. Ahí lo tienes.
Es un fenómeno, hombre, ese señor es un genio. Lees que estoy acabando una carta para un mendrugo que está además apoya a Podemos, que es profesor de filosofía en Túnez. ¿Y qué dice el señor? El señorito dice que tan atentado es para la República en Francia perseguir el burkini como la minifalda. Es decir, que el burkini es un símbolo republicano tanto como la minifalda. Es decir, que él no sabe distinguir lo que son costumbres estéticas con costumbres religiosas.
Cierto, es cierto que la yihad con relación al Islam no es lo mismo que la Inquisición con relación al catolicismo en su época.
No, cuidado.
O sea,
cuidado,
hoy
cuidado.
Es distinto.
Pero por Dios, además, mira, he estado además en el Museo de Lutero, Museo de la Criminalístico, es que lo digo, lo pone en alemán. Bueno, el Museo de las Torturas en Rotterburg on the Tower.
Sí.
De las torturas de los protestantes que hacían contra la brujería. Sí, hombre. Yo es un tema que he conocido y lo digo aquí claro y un día hablaremos largo y tendido, si quieres, Antonio.
Y en la película. ¿De Diezire Diezila?
Sí.
¿Menudo? La de Carl Dreyer, que ese es el tema,
Ya quisieran muchos países muchos países del mundo tener los sistemas, los autos que tenían los medios de la Inquisición.
Claro.
Que no se han contado tantas falacias sobre España y sobre la Inquisición en la vida. Por favor, ahora no es el tema, pero que por favor antes de hablar la gente que lea un poquito y que se entere realmente de cómo funcionaba y operaba la Inquisición, cómo fueron los autos de fe, cuál era el proceso que se seguía. O sea, una falacia, una mentira absoluta.
No, donde fue mal la quema de brujas fue en el protestantismo. Eso es.
200.000 brujas.
Eso fue el protestantismo, no el catolicismo.
Efectivamente.
Eso. A eso me he referido cuando hablaba de la película de Carl Dreyer, Diezire Diezila, que queman a la madre de la protagonista y luego a ella también, a pesar de que se enamoró del hijo del pastor protestante. Y bueno, es una película extraordinaria, buenísima.
Pues ese es el tema, y luego hay un problema muy muy claro, muy grave, que uno de los tontos que vi leyendo unos párrafos de la Biblia, haciendo la broma de que era el Corán para relatar escenario violento de la Biblia.
Sí.
Y dijo, eso puso el Corán, hablaba de algo violento, ¿no? Dice, a ver, y le quitó la contraportada, dice, es la Biblia, no es el Corán, para hacer la analogía de que nosotros los cristianos también decimos atrocidades. O sea, este tipo de locura, que eso lo hizo el deficiente mental de Buenafuente, es la gran falacia, que es homologar y poner a la misma escala el cristianismo y el Islam.
Como si fueran unas religiones iguales.
O sea, es que eso es ir en contra natura, o sea, es ir contra la realidad de las cosas.
Yo, como sabéis que siempre, Pedro, procuro traer los datos de mayor profundidad en la reflexión y de mayor cultura, pues me refiero a Jorge Santayana, que tiene un estudio comparado de las religiones, extraordinario, precioso, en una obra pequeñita, en la que dice que de las tres religiones del libro, que son, como sabéis, la hebrea, la cristiana, porque es Cristo, y la islámica, pues dice que con gran diferencia las marca. Él es ateo, siendo Santayana ateo, y sin embargo estudia las tres religiones para poner la superioridad espiritual extraordinaria de la religión cristiana sobre las otras dos, especialmente sobre la islámica. Y él lo funda esa superioridad en un hecho que le parecería inconcebible a toda la cultura clásica, que es el hecho de la redención. Así que Dios, que es Cristo, ¿no?, se encarne, es tan extraño a la concepción del mundo hebraico o la concepción del mundo musulmán árabe, que ahí encuentra que la máxima espiritual reside en el misterio de la redención. Pero es para decir, eso es el fundamento que le encuentra, pero es para decir que es muy superior la civilización moral y espiritual que se deriva de cada una de las religiones. No, bueno, las pone iguales.
Pero Antonio, es que sobre todo es el tema que hay una cosa fundamental, porque la cuestión está en que hay una ruptura, un parteaguas en la religión cristiana, que es, por ejemplo...
¿Cómo se ve que eres bombero? Dices parteaguas completamente para decir los tejados.
Sin duda ninguna.
No la azotea. La azotea no. Es la cultura musulmana y el parteaguas es la cultura nórdica. Ahí está, venga.
Pues es el parteaguas que hay en el cristianismo cuando se produce una ruptura definitiva entre el Estado y la Iglesia, que es con Don Escoto y Guillermo de Ockham.
Ah, sí.
Que eso es nada menos que en el siglo, finales del siglo XIII y siglo XIV. Es decir, el cristianismo, y de alguna forma en el judaísmo también, sobre todo por Espinosa o Juan de Prado, cuando emigraron a lo que se llamó, cuando residían en lo que se llamaba el Jerusalén del Norte, en Ámsterdam, ¿sí? También se produce de esa forma, es decir, es dentro de esas propias, del seno de esas propias religiones, donde surge el espíritu crítico y se renuevan y se separan las dos líneas completamente que no pueden ir unidas, que son Iglesia y Estado, cosa que en el Islam no ha pasado de ninguna forma.
No, claro.
Eso no ha ocurrido y eso es un lastre, una rémora que no tiene ninguna de las dos religiones, que lo de las religiones del libro se está tomado de la...
Por eso nos recuerda tanto a las imágenes que nosotros tenemos de la Edad Media. Cuando se trata del Islam, pues nos parece retroceder a nuestra Edad Media, que no es verdad luego, porque una vez que conoces bien la Edad Media, no fue ni tan tenebrosa ni tan mala como se supone. La Edad Media tuvo varias épocas, pero sí. No, tampoco hay una leyenda negra sobre la Edad Media también.
Sí. Bueno, pues esa es la gran falacia que no se enseña. Creen que es tan arcaica o tan moderna el cristianismo como el Islam, y esa es la doctrina básica en las televisiones, en los periodistas. Ya me has leído al mendrugo este que me ha citado, diciendo que eso no es la causa. No, pues la causa será, pues yo no sé.
No sé
cuál será la causa.
Se llama David Alandete, que no sé quién será. Un periodista será, pero está escrito en El País, en la página de opinión, que es la página 5 en Internacional.
Desde luego.
No sé.
Bueno, pues eso es sin duda ninguna el gran problema, a mi juicio, en el que se enfrenta Occidente en el siglo XXI, que es el problema del Islam a grandes rasgos. Y que
sí, tendría que comprenderlo mejor.
No hay una manera clara de afrontarlo, porque en cierto modo o en todos los modos, como lo queráis ver, es incompatible con la cultura cristiana occidental.
Bueno, o sea, ahora tienes que hablar del futuro de Merkel.
Pues de eso, básicamente, las próximas elecciones no la auguran, que por lo que he podido ver en los telediarios, están apretando muy fuerte lo del resto de partidos, sobre todo Alianza por Alemania, aprovecha todo, igual que también aprovecha mucho las recaídas no, está mal dicho, o sea, todos estos incidentes producidos por los refugiados o por la inmigración, lo aprovecha mucho también el ultraderechista o de nacionalista de derechas holandés.
Claro, Berlitz, sí.
Para aprovechar, sacan a Merkel con fotos con las manos llenas de sangre, le acusa de que todo el problema es de la inmigración y del terrorismo, cuidado, lo ha provocado ella, con lo cual eso es un lastre muy potente, porque psicológicamente la sociedad colectiva, y sabes que el alemán es muy aprensivo, es muy cauteloso, en cierto modo es muy preventivo, y entonces todas estas cosas que tiene que vivir día a día, pues de algún modo u otro le afecta. ¿Tú sabes qué ha hecho un comerciante alemán?
No.
Pues ante la avalancha, tú fíjate que si lo de Merkel era para de delito, lo de las declaraciones, lo de este ya que será, ha sacado ropa interior antiviolación.
¿Un comerciante?
Un comerciante alemán, ¿qué te parece?
Pues que ha puesto un candado.
Con alarmas o no sé qué, no, por el tema este de las avalanchas de inmigración.
Sí, entiendo.
Pero... Sí, no me pone, tiene una alarma con decibelios y no sé qué historia, pues que lleva una serie de mecanismos, pues que suena la alarma y no sé si se conectará con la policía, con lo que sea. Bueno, pero es que esto es una cuestión, esto ya es una cosa de loco.
Sí, es de loco.
Entonces, estos pequeños anécdotas, yo creo que de un modo u otro dan una visión de cómo está el patio aquí, ¿no?
Desde luego.
Y desde luego el pánico por las calles en Navidad fue terrorífico, Antonio. O sea, es que no había, es que Berlín era un solar. O sea, es que no había nadie en las calles ni en los mercados. Y en Heidelberg, que estuve también el último día, los mercadillos es que están vacíos. Ya está, plazas pequeñísimas que prácticamente a duras penas pasas con un coche. También ponían bolardos y la rodeaban con... O sea, es decir, ha afectado muchísimo, que era la cuestión a la que nos estábamos dedicando y centrando todo el tema sí. Este de los atentados y del problema del Islam, la inmigración, los refugiados, todo en general.
Muy bien, pues vamos a dejar un descanso y volvemos con algún tema que explicaremos por aquí y por allá.
Desde luego.
Antes de pasar a otro asunto... Sí, quiero comentar que hay otro artículo de opinión en El País, la página entera, de una señora que se llama Olivia Muñoz Rojas. Muñoz Rojas, no sé si será pariente del escritor de Antequera, que era muy conocido durante la época del franquismo, Muñoz Rojas. No sé, y esta señora es doctora en sociología por el London School of Economics. Sí. Y lo cito porque se llama Tiempo de Silencios. Y me ha hecho mucha gracia que, aparte de que a Clinton, a Obama y al propio Trump cree que enmudecieron tras el cataclismo de las elecciones, que enmudecieron, pero como Trump enmudeció bien. Lo que me ha hecho sonreír es que dice, los casos de Rita Barberá y Castro, por Raúl, por Fidel Castro, evidencian que la muerte de un líder puede causar silencios disputados. Y me ha hecho gracia cómo puede asociar la palabra disputa y silencio. Causar silencios disputados, disputándose el silencio, y cómo se sabe. Bueno, eso lo es que... Como un sociólogo, porque sea de Londres, puede utilizar un lenguaje completamente antagónico de la sociología. Silencios disputados, eso no es sociología. En fin, vamos a suspender esto un segundo, una pausa, y a ver qué otra noticia vamos a comentar.
Muy bien, Antonio. Tiempo de Silencio es una novela, que no sé si habéis jugado con la palabra.
Seguro que sí.
Es una novela de la posguerra civil, creo que de Martín Santos. Y
seguro, seguro, seguro.
Muy bien.
Bien, pues vamos a ver, porque también la otra noticia también es que Europa decía en otro artículo desde que envían al país y se llama Europa regresa al siglo XX. Pues vaya regreso, pues lo tiene aquí al lado. Porque si era que Europa regresa a la guerra, pues todavía, al siglo XX, cualquier cosa, ¿a qué? Es que tiene algo que ver el siglo XX, la unidad, siglo XX, ¿a cuál? ¿Al que está marcado por la Primera Guerra Mundial? ¿Al que está marcado por la Segunda Guerra Mundial? ¿Al que está marcado por el psicoanálisis o por el arte abstracto? ¿Qué significa eso? Nada, cero.
Sin duda.
Ahí está. Muy bien.
Además, Antonio, perdona. Habla
no, dime,
del siglo
dime.
XX como... Que habla del siglo XX como que habla del siglo XX como si esto hubiera sido el paraíso, cuando el siglo XX no hace falta más que revisarlo para ver que ha sido un siglo de guerras terrorífico.
Sí, no, pero yo creo que aquí cuando dice regresa está diciendo, criticando, que está volviendo atrás, supongo.
Ah, pero en el sentido peyorativo del término.
Yo no he leído el artículo porque no me interesa leer el artículo, bueno. Pero yo creo que siempre la palabra regresar es negativa, porque aquí lo que está de moda y lo que es fantástico es el progreso permanente de la socialdemocracia, que es eso de regresar. Si Europa regresa al siglo XX es que está haciéndolo muy mal.
Sí, ¿no? Sí.
Es una crítica al regreso.
De acuerdo, lo entiendo.
Muy bien,
entonces,
bueno, pues nada más.
Hacemos una pausa.
Pausa y otro
estrenamos nueva web, www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos, diario, radio, televisión, hoja de afiliación, interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso. Todo desde www.mcrc.es.
Continuamos con el programa, amigos.
Muy bien. La última noticia para despedirnos hoy procede de Suiza, donde a partir de hoy en Suiza se empezará a reunir, el gobierno suizo empezará a reunir datos de los clientes extranjeros de sus bancos, porque a partir de hoy ha terminado el secreto bancario. La noticia es tan extraordinaria, las consecuencias son tan imprevisibles, que ahora, la verdad, no tengo aquí a la vista ni sé si tendrá, si es una ley con efecto retroactivo o, dada la dimensión tan inmensa del asunto, pues será imposible, porque es nada menos que casi 7 billones, con B de Barcelona, de euros, lo que implica, si tuviera efecto retroactivo esta ley. Son 7 billones. Yo creo que va a ser difícil. En realidad, sí que es momento para recordar que Suiza no siempre fue protegida por el secreto bancario. En tiempo de Napoleón se creó, durante el último periodo del directorio de la Revolución Francesa, cuando Napoleón era el general que expoliaba, hacía guerras en Italia y en Suiza, pues para apoderarse de la caja de los bancos centrales, del oro y la plata. Pues en Suiza, en Berna, fue la expedición, una de las más famosas de Napoleón. Y después de eso fue evidente que había que crear una república helvética. Y eso fue creada también, impulsada por Napoleón, esa creación. Así que aunque tenía antecedentes, pero muy locales, la república helvética es una creación napoleónica. Bien, pero desde hasta el año 1934 fue un país desde el punto de vista bancario como los demás. Pero a partir del 34, por tanto, ya afectando directamente a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, pero no de la Primera, cuidado, porque eso tiene mucha importancia incluso para el conocimiento del derecho internacional, porque en la Primera Guerra Mundial tuvo unas consecuencias tan desastrosas para Alemania por la paz de Versalles, el Tratado de Versalles, que toda la legislación posterior de las que se llama hoy transnacionales, nacionales o personas jurídicas creadas con nombres o con domicilios extranjeros, pero con capitales propios, todo eso fue creado para burlar las sanciones gravísimas contra el capital alemán y de derivadas de la paz de Versalles. Y fue hasta el año 34 duró esa batalla. Tuvo una influencia enorme la actitud del capital alemán, porque estoy hablando del 34 ya, que está Hitler en el poder, porque Hitler accede en el 33. Y no es ajeno lo que pasa en Alemania para que a partir del año 34 la Federación Helvética Suiza declare secreto bancario. Por tanto, es un asunto que no se crea que procede de la fundación de Suiza. Viene del año 34. El asunto lo he estudiado muy bien como jurista, porque me correspondió a mí investigar el origen de las transnacionales y por qué podían conservar una personalidad jurídica distinta en otro país, siendo el capital del mismo origen, y todo eso fue hecho para burlar las sanciones del Tratado de Versalles, que transformaron por completo las costumbres del derecho internacional y la legislación sobre sociedades anónimas en toda Europa. Y todavía muchos de los efectos o de las leyes que aún tienen efectos proceden de aquella política para burlar las condiciones verdaderamente denigrantes que puso el Tratado de Versalles. Para terminar este breve apunte nada más, tenéis que saber varias cosas. La primera es que Suiza tiene una cuarta parte de la cuota del mercado mundial de capitales. O sea, el 25% lo tiene Suiza. Otro dato. Este mercado, que llega a casi supone para la renta nacional suiza el 10% de que le produce de la renta, pero es que hay otra cosa más. Es que el secreto bancario proporciona casi 200.000 puestos de trabajo que sin secreto sobrarían. Y hay otro dato más que aquí no viene en la prensa, pero que también yo he estudiado este tema con muchísima minuciosidad por las grandes repercusiones que tiene en las legislaciones del continente europeo y del mundo. Y otro de los casos es que las leyes contra la corrupción han afectado de una manera directa a Suiza, así porque en Suiza es el refugio de los capitales. Entonces figuraron la importancia que ha tenido el estudio y el conocimiento de cómo repercute en Suiza, en la renta per cápita suiza, el dinero negro que se va a Suiza, el dinero procedente de los crímenes de la humanidad, de los grandes y peores dictadores refugiados en Suiza. Bueno, pues una encuesta monumental, no recuerdo el año, pero de una de las grandes empresas del mundo de transparencia en Suiza, reveló un dato sorprendente, y es que el 25% de las familias suizas se ha reconocido beneficiaria del secreto bancario y eran conscientes de que el origen de la fortuna era negro, no por delito fiscal, sino que los dictadores y personajes más sanguinarios del mundo habían acumulado tal cantidad de dinero que lo tenían en Suiza, y eso producía nada menos que un 25% aproximadamente de aumento de la renta. Y no, perdón, con 25 no, me he confundido del dato. Es decir, que el 25% de las familias suizas se reconoce beneficiada por el secreto bancario y por la procedencia ilícita del dinero, que si se suprimiera afectaría a su modus vivendi. Eso es impresionante. Bien, pues ahí con esto termino.
Muy bien.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Feliz año a todos y hasta el próximo día.
He tenido suerte de...
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.